Dado de una manera de pensar mundana, nos has rescatado del pecado, nos has rescatado de la influencia del enemigo. Señor, y estamos aquí hoy por tu obra, porque tú sigues, Señor, en control y sustentando todo el universo desde el momento que tú lo creaste y te involucras en nuestras vidas. Señor, queremos reconocer esto delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes hoy día a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Qué triste es vivir con una idea fatalista de la vida. Qué triste es pensar que nada tiene propósito, que todo está ya predeterminado y que no importa qué es lo que tú hagas, vas a terminar en X o en Y punto. Así que lo más inteligente de hacer es fluir con la corriente, con lo que venga en la vida. No dedicarte a trabajar, no dedicarte a esforzarte, no dedicarte a hacer nada. Lo que vaya viniendo, con eso voy trabajando. Que la vida no tiene sentido. Es una manera de ver fatalista. Es el fatalismo. Pero hoy día vemos aquí en el texto y en toda la vida y la trama de José, como hemos estado viendo en las prédicas, que José no tenía eso en su cabeza, en su corazón. Nunca por un momento pensó, ya nada. Me echo a la suerte y lo que venga. No, él siempre supo que había un Dios que gobernaba todo, que estaba detrás. Y por eso el título hoy día en la prédica es Gobernados por Dios, no por el fatalismo. Y es bueno recordar como cristianos que si bien el Señor nos llama a trabajar, a vivir en esta vida, a servir al prójimo, no estamos solos en el ejercicio de vivir, que Él está detrás, controlando todo, siendo soberano. Así que vamos a ver el texto de hoy día, cómo José supo entender esta idea y vivir de una manera diferente, que quizás nos anima a nosotros también a vivir de esta manera. Génesis 45, estamos en el capítulo 45 de Génesis, viendo, analizando y aprendiendo de la vida de José. Y la anterior semana dejamos a José, ¿no?, con sus hermanos frente a frente. Y si ustedes se acuerdan, era Judá que estaba intercediendo por sus hermanos y pidiéndole a José que por favor haga regresar a Benjamín y que él se iba a quedar, si es que eso era necesario, como esclavo de él, pero que no quería ver sufrir a su padre, no quería verlo morir. Y en ese punto estábamos, y ahorita comienza una trama bastante interesante, porque si ustedes se fijan en el versículo 1, comienza diciendo, ya no podía, ¿qué dice? Ya, José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, pongan sus ojos ahí, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Oyó también la casa de Faraón. Algo que me llama la atención aquí en estos versículos. Y mientras estaba preparando, quise hablar un poco acerca de la privacidad y el valor de la privacidad. Ustedes imagínense que un arquitecto ha estado trabajando en un proyecto para restaurar una ciudad y durante años ha estado diseñando y diseñando el plan, pero la mayoría con los que está trabajando, no lo entiende muy bien porque ven solo partes sueltas. Algunos ven planos sin terminar, otros ven bocetos sueltos por aquí, por allá. Y un día, cuando está a punto de presentar el proyecto final, decide compartirlo, pero no con todos, solo con sus socios más cercanos, aquellos que le conocen profundamente al arquitecto. ¿Por qué no lo hace conocer a todos al mismo tiempo? Porque sabe que hay detalles que solo los que han estado a su lado desde el principio pueden entender, pueden valorar y pueden compartir. Si quizás le muestra a las personas que no han tenido mucho contacto con él, que no han vivido el proceso, probablemente subestimen su trabajo. Probablemente no valoren lo que ha estado haciendo. Una de las cosas que veo aquí es que de la misma manera José va, note que él va encajando las piezas que antes quizás no tenía claramente entendido. Pero ahora entiende, en este momento, la prédica anterior estaba diciendo que ahora entendía que su historia ha estado profundamente entrelazada con el actuar de Dios, que Dios ha estado detrás de todo lo que ha estado sucediendo y que por lo tanto la privacidad en ese momento es crucial para que con sus hermanos de alguna manera juntos vayan asimilando este encuentro, este perdón, esta reconciliación, incluso esta confrontación, entendiendo que Dios estaba detrás de todo. Y por eso revelarse en ese momento frente a los egipcios que estaban en el cuarto, porque no estaba él solo con sus hermanos, si notaron que también estaban los egipcios, quizás revelarse frente a los egipcios en ese momento a ellos les iba a traer tal vez, no sé, confusión. Quizás burla, quizás menospreciarían, quizás no valorarían lo que estaba pasando entre José y sus hermanos en ese momento. Y noten esto, Pablo menciona en 1 Corintios 2:14 y él dice que cuando las personas hablan de Dios, ¿no?, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque él no tiene el espíritu, porque no las puede discernir. ¿Sí? Solamente aquellos que han creído en el Hijo de Dios, aquellos que han entendido el plan de Dios, pueden discernir espiritualmente. Jesús mismo reveló a unos discípulos unas cosas que a otros de sus discípulos no reveló. Cuando él se transfiguró en el monte, no se transfiguró delante de todos los 12, se transfiguró solamente con 3 más cercanos a él. Entonces, eso me lleva a entender de que a veces está bien mantener ciertas conversaciones, incluso del reino, para nosotros y unos cuantos, fuera del oído de otras personas que no entenderían, o que no valorarían, o que de hecho son hostiles a las cosas de Dios. Hay momentos, no digo que todo el tiempo, tampoco estoy diciendo que no debemos ir a evangelizar, no, pero que hay ciertos momentos en que algunas conversaciones del reino de Dios se deben mantener entre ciertas personas o entre hermanos y no a oído de todos. Y ya que estamos hablando acerca de la idea de la privacidad, permítanme mencionar otro punto. ¿Han escuchado el dicho que dice la ropa sucia se lava en casa? Queriendo decir con eso que los problemas familiares se resuelven y se quedan en casa en la medida que pueda, es mejor y es bastante aceptable, bastante saludable. Pero también creo que es cierto, hermanos, también creo que es cierto que hay momentos de alegría y gozo que deben quedar en familia también. No solamente los problemas deben quedar en... Hay ciertos momentos de gozo y de alegría que simplemente es cuestión de familia. Y no todo el mundo tiene que andar sabiendo. Jóvenes, jóvenes, hermanos, digo más jóvenes porque están creciendo en esta era tecnológica, ustedes no están obligados a contar todo lo que les pasa en su vida y publicar todo lo que les pasa en su vida en las redes sociales, a todo el mundo. No, ni siquiera el pastor. El pastor quería irse de vacaciones calladito el anterior año, pero no pudo. Oramos por él y todo demás. Estuvo bien. Pero el pastor no estaba informando cada semana qué estaba haciendo, en dónde estaba. Un momento de privacidad, y eso está bien. Eso está bien. Sin embargo, en nuestra era, el uso de las redes sociales ha sido un canal para que nosotros, los seres humanos, incitemos a otros a dar a conocer toda la vida del otro. Pero comparte esto, comparte lo otro, comparte. No, imagínense a José, por fin, si estuviera en nuestra era, ¿no? Muy bien, ñaños, estamos en paz, chévere, vamos a tomarnos una selfie. Oye, ya pues, Simeón, sonríe un poquito, ¿no? Es que te encarcele solamente un día. O sea, no seas cara dura. Hashtag aquí con el gobernador de Egipto. Bien. No. De hecho, ese momento con los que le conocían a él, a pesar de que le conocían, dice, hagan salir a ellos. Quiero quedarme solo con mis hermanos. No, quizás mi sugerencia hoy para nosotros, en esta era digital y de dar a conocer todo, ¿no? Y que nos empujan a que si no publicamos eres mal visto o no estás feliz. Quizás mi sugerencia hoy para todos es, y siendo yo el primero, es que es quizás ayunemos esta semana de no publicar algo bonito que nos pase en la vida, que es familiar, que es íntimo, ya sea con la familia, con algún amigo. Decida mantenerlo eso privado entre usted y su mejor amiga o su mejor amigo, o entre su cónyuge o con su familia. ¿Qué tal? Con la finalidad de darle valor nuevamente a la privacidad que se está perdiendo hoy en día. Porque la privacidad, si usted no se ha puesto a pensar, es un buen regalo. Es un buen regalo, es un privilegio. Ahora, ¿por qué es la privacidad un regalo? No sé si se ha puesto a pensar, ¿por qué es la privacidad un buen regalo? Porque es ahí en la privacidad donde hay ciertos momentos especiales que solo la familia va a saber y considerar como valioso, y solo la familia entiende y valora, que son casi sagrados para la familia, pero que otros solamente lo considerarían como un entretenimiento o curiosidad, o quizás simplemente como una cosa para distraernos mientras desayunamos, mientras almorzamos y mientras merendamos. Y estamos botando cosas de valor ahí cuando otros simplemente es decir. Quizás no es el caso suyo. Está bien. O quizás sí. Pero ¿qué tal si es que ayunamos? Al menos esta semana. Ayunemos a la sobreexposición de nuestras vidas y lo cambiamos por privacidad. Así como José lo hizo en esta ocasión y no tuvo ningún problema. Avancemos un poco más, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. ¿Ha notado usted que cuando disciplina y castiga a su hijo por algún error, Fue duro el castigo, fue grande la situación en ese momento. Su hijo luego, o su hija luego, no sabe si puede acercarse o no a papá o a mamá de nuevo. Pero cuando el papá o la mamá lo ve y le sonríe o le hace algún ademán, como abriendo los brazos, el hijo ahí sabe que puede acercarse a papá, y el sentimiento entonces del hijo y la hija es rato, alivio, otra vez las cosas están bien. Yo no tengo hijos aún, pero sí tuve estudiantes cuando fui profesor de inglés en algunas instituciones, y ocurría algo similar. Cuando tenía que decirle algo a algún estudiante que no estaba bien, y a veces decirlo en privado o a veces decirlo en público, luego el estudiante no sabía si es que podía acercarse o no podía acercarse a mí. Yo tenía que dar alguna señal para que él o ella pueda saber que ya, las cosas pasaron, estamos en paz. Sigamos adelante. Dios es la perfecta expresión de unidad y relación en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad y la relación perfecta por toda la eternidad están en la Trinidad. Y nos ha creado a nosotros para relacionarnos con Él y con el otro, y ha creado una de las instituciones más importantes bíblicamente hablando, que es la familia. Porque en la familia se ha de dar ejemplo de lo que Dios hace en la Trinidad. Ah, pero el diablo, como alguien en Shaddai dijo una vez, ah, el diablo cochino. El diablo cochino. El diablo sabe esto también. Y el diablo sabe lo poderoso que es esa institución de la familia. El diablo sabe. Y a veces lo entiende hasta mejor que nosotros, y lo ha estudiado durante años. Y es por eso que el diablo está presto para atacar a las familias de cada uno de nosotros, hermanos, y mucho más las familias cristianas, porque quiere que el mundo vea que no vale esa institución de la familia que Dios creó. En realidad no sirve. El enemigo intentará atacar diariamente esa esfera de la vida, pero José, miren que José valoró tanto esa reconciliación. O sea, claro, ya no se aguantó más, ¿no? Y oró profundamente, y fue como una llave de agua que usted abre y soltó todo lo que tenía ahí adentro en ese momento. No sé si le ha pasado o no, cuando por fin pudo expresarse con esa persona, ese grupo de personas que tenía algo aquí adentro. Y tan fuerte lloró, dice la palabra, que lo oyeron los que estaban afuera, los que había mandado sacando y todo Egipto. Ñaños, soy yo. La verdad es que soy yo, mírenme. Seguramente se quitó lo que tenía. Soy yo. Y los hermanos quedaron tiesos. La palabra hebrea que se utiliza ahí para que se quedaron turbados indica un miedo tal que enfatiza la idea de estar aterrorizados y temblando. No reaccionaban. Entonces es José que debe pedirles que se acerquen, y le dice: miren, realmente soy yo, el mismo que vendieron en Egipto. Pero saben, soltó eso y perdonó, por lo que vemos más adelante, y mantuvo la familia unida. Queridos hermanos, debemos estar alertas a los ataques del enemigo dentro de la familia, porque yo estoy muy seguro que en esta historia el diablo estuvo atrás queriendo dividir, queriendo que se separen, y que el plan de Dios a través de la nación de Israel no siga y se corte y quede ahí. Pero no lo hizo. Hay tantas maneras que el diablo puede atacar. Hay un libro que C.S. Lewis escribe que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y si no lo han leído, jóvenes, bueno, todos en general, pero jóvenes, lean ese libro, es súper bueno. Se trata de que un diablo viejo, experimentado, le comienza a enseñar a un diablo inexperto, más jovencito, a cómo tentar a las personas, ¿no? Eso se trata el libro, son como cartas, carta número uno, carta número dos, carta número tres, y le va dando consejos el diablo, ¿no? Y solo quiero compartirles una de esas. Dice, él está enseñando en este punto que, bueno, está un poco bravo el diablo viejo porque resulta ser que se hizo cristiano el paciente, le llama paciente a las personas. Dice, tu paciente se hizo cristiano, ya nada, ok, vamos a trabajar con eso, dice él. Y le dice que hay tres puntos principales, pero yo solo voy a mencionar el último. Le dice, oye, verás, hazle ver esas cosas específicas a tu paciente que le molestan de su mamá. ¿Ya? Como el tono de voz, las expresiones faciales, etc. Y así él se va a sentir tan ofendido por cualquier mínima mirada que su madre le lance para que no le vea con amor a su mamá. Hazle ver eso, las mínimas cosas, un tono de voz, una levantada de ceja, cualquier cosa que le irrite. Y eso hazle, pero ahí, para que no le trate con amor a su mamá. El objetivo de Urugario, es el diablo inexperto, es conseguir que ese paciente ofenda a su mamá con cualquier actitud y él se sienta ofendido y se moleste porque ella se ofendió y así deshaga los lazos entre familia. Y eso y muchas otras cosas más describe ahí en el libro, que es muy interesante, que a veces nosotros no pensamos cómo el diablo nos ataca. Sí, es verdad, la vida familiar es a veces difícil porque somos pecadores, hermanos. No digo que no, es difícil, cuesta. Pensamos diferente, pero eso lo sabe otra vez. El diablo también lo sabe y quiere utilizar esas cosas en nuestra contra. La pregunta es, escúcheme, la pregunta es, ¿cuánta influencia le has permitido a Satanás en tu vida? ¿Cuánto le hemos permitido a Satanás dejar ser tentado para hasta que una mínima cosa nos ofenda de esa otra persona en la familia y estamos encadenados ahí, no estando libres? En este caso, el joven con su mamá, pero entre cónyuges, lo mismo, o entre hermanos. Lo que Satanás quiere hacer en la familia es dividir, que cada uno esté por su lado, preocupado en sus cosas, que no le importe su familia, que sea indiferente a las necesidades de la familia. Recuerde que es muy importante la relación que ustedes tienen, cada uno, desde el más pequeño, jóvenes, padres, es muy importante la relación que nosotros tenemos con nuestra familia, porque esa relación define cómo va a ser nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios define cómo va a estar nuestra relación con la familia. Es algo que va muy estrecho. Si no tiene una buena relación con Dios, no va a tener una buena relación con la familia. Y si no tiene una buena relación con la familia, no va a tener una buena relación con Dios. Porque primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así que ahí está la balanza. Ahí está la balanza. Y usted puede pararse encima de esa balanza y ver. Si José pudo hacerlo con sus hermanos luego de que lo vendieron, lo aborrecieron, lo dejaron, ¿qué nos impide hacerlo nosotros con los demás? Vimos la primera lectura, ¿verdad? En Colosenses. Soportaos unos a otros. Abran en Colosenses 3, 13 al 17. Colosenses capítulo 3, era la primera lectura. Capítulo 3. Desde el 12, está bien. Y dice ahí, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hermanos, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que le dice Pablo a los hermanos en Colosa. Ustedes que son creyentes, vístanse de amor y de todas esas cualidades. Sopórtense unos a otros. No se peleen ni se dividan, no, manténganse unidos. Manténganse unidos. Y por último, vamos a los versículos 5 al 8. Volvamos a Génesis 45, los versículos del 5 al 8. Noten lo que José dice ahí. Ahora pues, eso dice José. Entonces, debido a todo esto, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, le dice a sus hermanos. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Noten, y Dios mismo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, noten otra vez, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor en toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. El versículo 7, José declara algo muy importante a sus hermanos, ¿no? Dice, él tiene muy claro, él entiende que Dios está trabajando en medio de toda esta situación y lo ha estado haciendo en toda su vida, de hecho. Y él les dice, para preservaros posteridad me ha mandado aquí. Preservaros ahí en el original significa colocar, y posteridad en el original significa remanente. O sea, lo que está diciendo ahí a sus hermanos es que Dios ha visto a José y lo ha llevado primero a ese lugar para que luego vengan y los que queden y haya un remanente del pueblo de Dios, para que el linaje de Abraham, la promesa que le hizo a Abraham de que iba a formar una nación grande, siga adelante y no se pierda. Porque si Dios no le hubiera mandado a José a Egipto y hubiera tenido que pasar todo lo que pasó, se habría muerto por la hambruna. Y el plan de Dios hubiera acabado ahí. Pero Dios es tan grande, y ahora entiendo, dice José, que Dios me mandó acá para que pueda planificar, administrar y pueda haber comida suficiente incluso para ustedes y para que los que están aún, ese remanente quede, venga acá y pueda seguir adelante la herencia y el linaje de mi padre. Y dice, no se aflija más, ya no estén tristes, hermanos, ya no estén tristes. ¡Qué capacidad de José! No, él es el que debía estar triste. No, él ya lo soltó todo. Sí, ya no estén tristes, ya no se den más látigo. Ya no más, porque ahora he entendido que esto es de Dios, hermanos. Sigan adelante. Dios lo ha estado direccionando todo. Y muchas personas ven estos pasajes y creen, ah, esto es fatalismo. Esto es fatalismo. Estamos condicionados, porque el fatalismo cree que están las personas, la humanidad está condicionada por las divinidades y no hay cómo hacer nada. No, eso no se llama fatalismo. Permítame explicarlo con un ejemplo que se acerca bastante a la diferencia entre el gobierno de Dios, la soberanía de Dios y el fatalismo. Imaginen, y estamos cerca de terminar, imaginen una gran orquesta sinfónica. En el centro del escenario está el director de la orquesta. Él es el que ha compuesto la sinfonía, una sinfonía muy bella, muy linda. Es el director que conoce cada nota, cada movimiento, y sabe exactamente cómo debería sonar la música en su tonalidad. Y frente a él entonces hay muchos músicos, cada uno con su propio instrumento. Ahora, aunque el director tiene una visión clara y el plan, depende de cada músico interpretar lo que él ha escrito. El director no obliga a los músicos a tocar lo que tienen que tocar. No los obliga. En lugar de eso, él los va guiando, les va enseñando dónde entrar, qué deben hacer, pero no los obliga y les indica el ritmo, la intensidad y todo lo demás. Los músicos no tienen la libertad de seguir las indicaciones del director. Y aunque puedan equivocarse, porque no son perfectos los músicos, aunque puedan equivocarse, les invita a que tomen esas decisiones propias y les desafía. Y la sinfonía sigue avanzando. La música sigue y sigue avanzando. Pero, y eso es la soberanía. Ahora, ¿cómo vería el fatalista esa situación? El mismo ejemplo. En este caso, los músicos no tendrían libertad, ¿no? Serían como robots, programados para tocar cada nota de manera exacta, sin elección ni participación activa, no tendrían voluntad. No importa lo que hagan, todo está ya predispuesto. Y es que el fatalista en la vida vive decepcionado, es lo que dije al principio, ¿no? El fatalista vive decepcionado, cree que todo está predeterminado, los seres humanos no tienen ningún papel activo en la historia, simplemente fluye con lo que viene y ya está. Pero en la soberanía de Dios y la libertad humana, Dios tiene un plan y está controlando todo, Él gobierna todo, pero también nos da libertad y la capacidad de participar activamente en Él. Y podemos decidir. Y nuestras decisiones, queridos hermanos, son reales. Son reales, significativas. Pero Dios sigue siendo lo suficientemente poderoso para que su propósito general se cumpla a través de nosotros, a pesar de que nos ha dado libertad. Y ese propósito siempre va a ser su gloria. No la nuestra. No es la nuestra. Él gobierna todo y nos ha dado libertad, pero aún en esa libertad y cuando pensamos que las cosas están fuera de control, ¡hey, no! Dios está controlando todo para su gloria y el bienestar de sus hijos. Así es como es la vida real. Dios nos permite tomar decisiones y a veces tomamos decisiones buenas o malas y aun cuando cometemos errores, Él puede usar esos errores para cumplir su voluntad final. Como lo hizo con José, porque José en el capítulo 50, versículo 20, le dice a sus hermanos, ustedes pensaron el mal, hacerme mal con esto, pero Dios lo encaminó para bien. Esa combinación de soberanía y libertad nos debe dar una certeza y una tranquilidad y una paz tal en la vida, porque Él es el que tiene el control, no el diablo, no la humanidad, no el fatalismo, es Dios. Nos anima a vivir tranquilos entonces, en paz, pero también nos llama, es un llamado para cada uno de nosotros a vivir con responsabilidad y con propósito, sabiendo que nuestras decisiones tienen un impacto. Que Dios no me utiliza y me lleva de aquí para acá, yo estoy quietito, no. Que Dios tiene el control, pero yo voy y asisto a esa célula. Yo voy y abro la Biblia, yo me cambio, me alisto y vengo a la iglesia. Yo abro mi boca para compartir el Evangelio a esa persona. Yo me dedico tiempo a mis hijos, aunque vengo cansado. Yo estoy convencido, queridos hermanos, que vivir la vida entendiendo entonces que Dios gobierna todo para su gloria y el bienestar de cada uno de sus hijos, me anima a vivir, no sé si a usted, menos estresado, más confiado, más agradecido. Y levantarme, aunque no quiera, levantarme a hacer el desayuno, porque sé que Dios tiene el control de todo cuanto pase, aun cuando sea doloroso incluso, o irritante, aun cuando no entienda, no me deprimiré al punto de querer quitarme la vida, o ya no querer hacer nada y solamente quedarme en la cama. Al contrario, más bien me anima a seguir trabajando en aquello a lo que el Señor me ha llamado a hacer en este punto de mi vida. Y por último, es también bueno recordar que hay que animar a los otros a que no estén entumecidos también en la vida. Si notaron, José les dice a sus hermanos: ¡ya! ¡Reaccionen! ¡No estén entristecidos más! ¡Levántate y anda! Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, a los tres que les llevó a orar justo antes de ser ejecutado y estaba orando en Getsemaní, Él les dijo a ellos: ustedes quédense aquí y oren. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Jesús volvió y entonces sacó látigo y les comenzó a dar. Cuando regresó, no han podido hablar conmigo. Ok, ahora levántense, tenemos que ir a hacer otras cosas. Vamos, no tenemos que quedarnos entumecidos en las cosas, aun cuando son dolorosas y fuertes. Debe haber un tiempo de luto, pero hay que seguir adelante. Y si es posible, usted, hermano, anime al que está a su lado, sigue adelante, ya eso pasó, hay que seguir, porque el Dios tiene nuevas cosas. Mañana es otra oportunidad para servir al prójimo de mejor manera y quizás hasta salvarle la vida. Médicos, abogados, profesores, ingenieros, hay en aliento en esto para sus labores, porque Dios está trabajando para su gloria y para nuestro bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor nuestro, te damos gracias por darnos el ejemplo de José en su actitud, en su fe, en su entrega. Señor, y en esta mañana en saber que tú tenías el control todo el momento de su vida. Y la misma realidad se ofrece para nosotros y es verdad para nosotros hoy. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo tienen la garantía de que Dios está controlando su vida y le importas tan profundamente al Señor. Así que ánimo, que podamos hallar ánimo, Señor, a través de este ejemplo hoy y mañana, durante esta semana y siempre en nuestra vida, y saber que tú estás trabajando todo para tu gloria, para tu bendita gloria, Señor, y para nuestro bien. Te agradecemos y te damos las gracias, Señor, por esta verdad y esta realidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.